Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este nuevo podcast que estamos promoviendo a través de las redes en esta semana. Se me perdieron las palabras ahí de momento. Ha sido semanas muy fuertes. Venimos de un fin de semana de gozarnos en el Señor, en nuestra congregación. Fue un buen tiempo. Ha sido, ¿verdad?, muchos retos. El enemigo pone trabas en medio del camino para evitar que la palabra del Señor pueda llegar a donde queremos que llegue, que es a través de todas las redes sociales, ¿verdad?, a todos los continentes, todo el planeta Tierra, que alcance donde nuestra presencia no pueda llegar, que la voz del Señor llegue por medio de las ondas radiales, de los medios sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcasts. Y a veces se complica porque el enemigo sabe, claro. El enemigo sabe que estamos haciendo el trabajo que Dios nos llamó a hacer y nos pone trabas en el camino, que a veces nosotros mismos nos bloqueamos. Entonces, cuando ese momento llega, tenemos que orar, detenernos, meditar y permitir que el Señor continúe llevando su voz como Él quiere que sea llevada. Le habla su hermano en Cristo, Ángel Colón, su amigo, y como siempre me acompaña mi esposa.
Sorismal Reyes, Dios les bendiga a todos. Una vez más, estamos aquí en nuestro podcast de Radical
Contra la Corriente.
Así que una semana más de gran bendición. Como dijo mi esposo, ha sido unas varias semanas de retos, los cuales con la mano de Dios hemos podido llegar hasta el día de hoy. Y también pues le damos gracias al Señor porque se ha mostrado su amor, su misericordia hacia cada uno de nosotros.
Así es. Fíjate que el tema que vamos a tratar hoy es un tema que aplica a todos nosotros, un tema difícil, uh-huh. Es un tema un poquito controversial para algunas personas. Yo diría,
radical.
Yo diría que para la mayoría de las congregaciones, de los creyentes en Cristo Jesús, es un tema difícil. El tema que vamos a tratar es el hábito de la confrontación.
Uy.
Y ahora mismo estamos siendo confrontados. Entonces, es difícil. Es difícil confrontar a otros. Uh-huh. Es difícil cuando nos confrontan a nosotros. Y por lo regular, el tema de la confrontación se ha visto como algo negativo. Se usa mucho el texto de no me juzgues o no juzgues para que no seas juzgado. El cual está completamente fuera de contexto. Sí. Definitivamente el Señor nos manda a confrontar. Con justo juicio, claro. Pero Él sí lo pide.
Sí.
El mismo Evangelio de Juan dice que juzguemos con justo juicio. El decir no juzgar es un error. Es un error teológico. Porque en la Biblia, el Señor Jesucristo, lo vamos a ver en este programa, el Señor Jesucristo confronta. Y eso es como si, eso es parte de lo que es juzgar a otro o señalar a otro por algo mal, negativo o incorrecto que está haciendo.
Uh-huh.
Porque eso te puede perjudicar tanto a ti, como a la persona, como a todo el que le rodea.
Y primeramente los que te miran, porque una vez que te miran haciendo una cosa como esa, como la confrontación, muchas veces señalan y dicen, ay, mira el cristiano.
Exacto.
O mira qué hipócrita es la persona.
Exacto.
Que no se mira. Cuando somos redimidos por la sangre de Cristo y vivimos una vida que refleja la vida de Cristo, podemos juzgar con justo juicio.
Definitivo. Fíjate que mira lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque acuérdate, estamos tomando a Jesucristo como base,
claro,
como ejemplo.
Él es nuestro ejemplo.
Como un hábito. Uh-huh. Porque Él es nuestro ejemplo, no el mundo. Él es nuestro ejemplo. Y el ejemplo que Él da de confrontación lo vamos a tomar como base del libro de los Hechos, capítulo 9, donde él se encuentra o él sale al encuentro de Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. Entonces, Hechos 9, capítulo 9, versos 4 y 5, dice, al caer a tierra, es Saulo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Si esto no es confrontar a alguien, yo no sé qué es.
Es algo fuerte y que es convincente porque él le pregunta: ¿Quién eres, Señor?
Él está preguntando, ¿sí? Porque él se está sintiendo confrontado.
Exacto.
Saulo es un hombre de poder. Saulo es un hombre que tenía mucho estudio desde niño, tenía poder económico, tenía poder social, porque estaba bien ubicado socialmente con los fariseos.
Bueno, creció bajo los pies de Gamaliel.
Claro.
Que era un erudito en esa época.
Exacto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo lo encara o lo confronta de frente, Saulo dice: ¿Quién eres? Él está preguntando: ¿Quién eres tú? Él sabía que era una voz diferente, pero él está preguntando: ¿Quién eres tú? ¿Cómo estás preguntando a mí quién soy yo? Uh-huh. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nos confrontan, decimos: ah, pero ¿quién eres tú que me estás preguntando a mí? ¿Quién eres tú? Mira tú la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la paja que yo tengo en el mío. Y esas son las palabras que utilizamos para poner una barrera cuando no queremos que nos señalen nuestros errores, nuestra falta, nuestros pecados. Y entonces ponemos una barrera, inmediatamente tomamos la Biblia, la citamos fuera de contexto. Es como si mi esposa me estuviera diciendo: mira, tienes una ropa tirada donde te dije que no la tiraras y ponla en el hamper o en la canasta, la cesta de ropa. Uh-huh. Y entonces yo inmediatamente le digo: ah, es que la cesta está llena. Inmediatamente pongo una excusa, porque eso es lo que hacemos cuando somos confrontados.
Somos confrontados y no nos gusta.
No nos agrada porque nos están señalando. Es como si te estuvieran tocando la llaguita que te molesta, ¿verdad? Porque te duele. Y eso es lo que sucede en la vida del creyente, la vida del pueblo de Dios. Pero esto también aplica a la vida del que no ha conocido a Cristo, porque no le gusta que se le señale. Uh-huh. Entonces, el hábito de Jesús, de confrontar, es tratar con la persona con quien hay un problema. Generalmente es un problema negativo, uh-huh, ya sea hacia él como persona, o hacia el otro, o hacia la comunidad que te rodea. Entonces, pero cuando se confronta, hay que confrontar con amor, pero con la verdad. El único motivo es para llevar a esa persona a entender cuál es la verdad en amor. La verdad conlleva
confrontación.
Confrontación. La verdad exige confrontación.
Es inevitable.
La verdad no se puede tapar, y cuando tú confrontas con la verdad, la palabra lo dice, tú lo confrontas. Y entonces, para nosotros es difícil aceptar cuando nos confrontan. Imagina cuán difícil es para otro cuando tú le confrontas. La confrontación tiene que ser ¿qué? Amorosa. Tiene que ser con el fin de llevar la verdad. Y tiene que ser independiente de parcialidades. Aquí no puede haber parcialidades. Tú vas a poner como centro la verdad.
Sí, muchas veces queremos, cuando tenemos una persona de confianza, tenemos a alguien que nos aconseja, no podemos decirle a la persona: yo quiero escuchar lo que yo quiero, sino confróntame con la verdad, qué errores, qué cosas estoy haciendo que no debo hacer. Y muchas veces la persona tiene que estar bien firme para decirte, porque la verdad duele.
Mira, la verdad duele, pero la verdad edifica.
Claro, al fin y al cabo tú te das cuenta de que ese consejo, confrontando la verdad, es necesario para nuestro crecimiento tanto en lo espiritual como en nuestro crecimiento diario.
Definitivamente. Mira, Jesús mismo confrontó constantemente en las diferentes escenas en las que se encuentra relatada en la Biblia. Usualmente él confrontaba, usualmente no, siempre. Confrontaba una situación negativa. Era algún tema negativo, un evento negativo o algo que era delicado que estaba sucediendo, algún problema de la comunidad que debía ser confrontado. Cuando se hace de la manera correcta, pero cuando se hace de la manera correcta, al estilo de Jesús.
Uh-huh, es lo más importante.
Se convierte en una plataforma para el cambio.
Claro.
Cuando tú encaras a la persona con la verdad, lo confrontas con la verdad, Eso es una catapulta, porque es la verdad de Dios, no la tuya, la verdad de Dios, es una catapulta para un cambio en la vida de esa persona. La confrontación es difícil, como tú dijiste, es incómoda porque nos molesta, ¿verdad? Claro. Que nos confronte. A veces, ya diría a veces, no, la mayoría de las veces no nos gusta.
No.
Cuando alguien te dice de verdad y te señala de frente, usualmente cuando te señalan, tú dices, ah, pero tú tienes unos dedos apuntando hacia ti. Es la verdad, tenemos dedos apuntando hacia nosotros. Pero el fin de todo esto es que la persona a quien tú estás confrontando pueda crecer.
Sí, eso es lo más importante. Jesús era un confrontador.
Definitivo.
Él vino, ¿para qué? Para dividir, y vino para división.
Definitivo.
Él no vino para más nada. Y cuando él lo hace, lo hizo con los problemas de frente.
Exacto.
No huía de esas situaciones incómodas. Él no estaba dispuesto a permitir que algo malo continuara,
¿verdad?
Como nosotros debemos hacerlo.
Exacto.
Sin decir o hacer algo al respecto. Y siempre comprendía que los problemas no desaparecían por sí solos.
Exacto.
Es necesaria una intervención.
Es necesaria una intervención, es necesaria una confrontación. El motivo siempre de Jesús fue confrontar en amor para el crecimiento. Ese era el motivo. Que la persona diera un cambio radical en esta dirección hacia el pecado. Ahora voy en esta dirección porque he sido confrontado con ese pecado. Jesús no esperó confrontar a nadie cuando el problema requería atención inmediata. En muchas ocasiones nosotros, cuando enfrentamos un problema o una situación, tratamos de evadirlo y no queremos entrar en confrontaciones por el qué dirán.
Uh-huh.
Se va a ofender, se va a sentir mal, no le va a gustar. Pero esa no es la idea. Porque aún en el matrimonio, si usted se acuesta a dormir con su pareja y el problema no se ha arreglado, no ha habido una confrontación de lo que está sucediendo, créanme que ese problema va a seguir creciendo.
Sí, ese es como el efecto ese de la bola de nieve que va creciendo.
El snowball effect.
Sí, porque una vez que no se arreglan esos problemas, esa confrontación va acumulándose.
Definitivo.
Y llega un momento dado en que explota de la manera incorrecta.
Definitivo. Mira, Mateo 21:12 dice, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Fíjate que Jesús se encontró con un problema. Uh-huh. Un problema muy serio.
Sí.
Porque el problema no era que ellos cambiaran o vendían. Es que ellos cambiaban dinero para ganancia.
Sí, que era un negocio para ellos, para su beneficio.
Y los animales que vendía usualmente no eran
los buenos.
No eran ni animales dignos de sacrificio.
No.
Entonces Jesús se molesta más aún porque él dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, una cueva de pillos. Y Jesús no espera. Jesús lo encara de frente y Jesús los confronta y le dice, esto está mal, se molesta, voltea las mesas y eso hizo que hubiese un cambio.
Él no confrontaba porque se sentía ofendido, sino que a veces la confrontación no debe posponerse. Cuanto más esperes, peor se pondrá. Y mucho más cuando el nombre de Dios está siendo manchado.
Cuando el nombre de Dios está en juego, tú no puedes esperar para confrontar. Un caso bien radical, podríamos decir, en la vida de Jesucristo fue cuando fue llevado por el Espíritu y estuvo ayunando por 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y entonces vino el tentador, Satanás, y lo tentó. Sin embargo, ese relato lo encontramos en Mateo capítulo 4 y vemos que Jesús lo confronta. Jesús confronta de frente a Satanás. Satanás le ofrece el terreno, él le ofrece que si que se tire,
los reinos.
Él le ofrece todo el reino que él podía ver.
Uh-huh.
Y en las tres ocasiones Jesús lo confronta con la verdad.
Con la palabra.
Con la palabra de Dios. Acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús lo confronta. Y le responde, escrito está. Esa es la verdad.
Uh-huh.
Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso ocurre en tres ocasiones, en ese mismo evento, donde Satanás trae mentira al Señor, una verdad, una mentira disfrazada de verdad.
Esa es una media verdad
que es una mentira. Exactamente. Entonces Satanás trata de seducir a Jesucristo y Jesucristo lo confronta con la verdad, con la escritura.
Él confrontó a Satanás con el poder de la fuerza del Padre. Nosotros no tenemos poder
ninguno
por nuestra cuenta para enfrentar a Satanás, solo en el nombre de Jesús.
Y solo Jesús.
Sí.
Solo Jesús.
Exacto. No podemos cederle ni un centímetro a Satanás a nuestras vidas.
Eso es cierto. Jesús también confrontó a los que vivían en pecado. En Juan 8 relata el acontecimiento de la mujer sorprendida en adulterio. Y déjeme decirle una cosa. Este texto es el más que se utiliza para decir que nosotros no podemos juzgar porque Jesús no la juzgó.
Sí, pero no va más allá.
No, porque el contexto no se aplica.
Claro.
Cuando tú no aplicas el contexto, es imposible entender el texto. Uh-huh. Él le está diciendo a ella, ¿dónde están los que te condenan? Cuando vinieron los fariseos con ella, ¿verdad? ¿Dónde están los que te condenan? Ella mira y ellos no están. Pues el Jesucristo le dice, no te juzgan, yo tampoco. Ve, mira, aquí está la confrontación. Uh-huh. Ve y no peques más.
Claro, y a la luz de la palabra también se ve, ¿verdad? Porque Jesús está callado cuando ellos vienen a traerla y la señalan. Pero las palabras de Jesús son espectaculares.
Exacto.
Porque él dice, el primero... Que el que no haya pecado, que tire la primera piedra.
Exacto.
Todos tuvieron que tirar sus piedras, así como nosotros tenemos que hacerlo también.
Exacto.
Y obviamente se tuvieron que ir. Si no lo pudieron juzgar los hombres, ¿quién es el perfecto para juzgar sino Dios?
Exacto. Pero lo que el contexto del texto nos dice es que ya nosotros estamos juzgados.
Claro, desde que nacimos.
Por eso Jesucristo no vino a juzgar a nadie.
No.
Porque ya nosotros estamos juzgados por la palabra, que es la verdad. Uh-huh. Todos estamos en pecado. Aún nos hemos hecho inútiles. Nadie busca a Dios. Y esa es la verdad. Por eso es que Jesús no juzga a la mujer adúltera. Jesús no juzgó a los fariseos. ¿Por qué no los juzgó? Porque ellos estaban juzgados,
sí.
Pero sí los confronta.
Claro, porque tienen que... Es la manera de abrirle los ojos y dejarles saber que están en pecado.
Exacto, exacto. Pero ¿y qué tal de el juzgar a la familia? Jesús, ¿habrá juzgado a la familia?
Claro que sí.
¿Recuerdan las bodas de Canaán? Uh-huh. ¿Qué le dijo Jesús a su madre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, no ha llegado el tiempo. Él está diciendo, su mamá, su madre terrenal,
correcto,
él lo está ajorando con el vino porque están en una boda y ella quiere que su hijo, que sabe que tiene poder, haga vino. Entonces, ella quiere que él haga un milagro y Jesús la confronta y le dice, espera un momento.
Tú sabes que hay poder en mí, pero todavía no es el tiempo.
No es el tiempo para yo estar haciendo absolutamente nada. Uh-huh. Tú tranquila porque no es cuando tú digas. Es cuando yo diga.
¿Verdad?
Y viniendo del Padre.
Claro,
viniendo del
por el Padre.
Claro, viniendo del Padre. Fíjate, en ese aspecto, muchas ocasiones nosotros queremos imponer a otros a hacer cosas. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ser confrontadores y decir, no, espera. No se va a hacer de esa manera. Jesús confrontó a su familia. En Lucas capítulo 2 vemos el relato, el evento donde nuestro Señor se encontraba en el templo a los 12 años y su mamá lo viene a buscar nuevamente y su papá, ¿verdad? José y María vienen a buscarlo. Jesús tenía 12 años y él estaba ya discutiendo la ley con los maestros de la ley, haciendo preguntas y escuchando. Y cuando la mamá lo viene a buscar, Jesucristo le dice, pero... Tú no sabes que los negocios de mi padre me es necesario estar. Por eso yo estoy aquí en el templo. Yo no estoy en el templo jugando. Jesús confronta a su mamá diciéndole, mira, mami, yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy en el templo escuchando la palabra de Dios.
Uh-huh.
Yo estoy argumentando con ellos sobre la ley, aprendiendo sobre la ley.
Tiene que estar en los asuntos de su padre, que son los asuntos del reino.
Definitivamente. Entonces, Jesús juzga también o confronta a su familia. Jesús se enfrentó a Marta, quien estaba poniendo las cosas delante de él. ¿Te acuerdas del evento?
Claro, Marta.
Afanada y turbada estás. Jesús llega a la casa de su amigo Lázaro, hermano de Marta y María, Y como costumbre, María está haciendo lo que hacía toda familia judía. Cuando llegaba una visita a la familia judía por ley, esto también era ley, no solo costumbre, la familia empezaba desenfrenados a limpiar la casa, a cocinar, a poner el mejor manjar en la mesa.
Sí, porque serán las costumbres y las tradiciones que se hacía con las personas que se hospedaban en la casa.
Porque eran hospedadores, claro. Y eso era parte de la ley. Uh-huh. Entonces Marta estaba haciendo lo que es correcto. Sí. Ella no estaba mal. No, para nada. Ella estaba haciendo lo que es correcto. Uh-huh. Pero puso a Jesús... A Jesús debajo y los quehaceres por encima.
Sí, lo puso en segundo lugar.
Puso a Jesús en segundo lugar. Entonces, Jesús tiene que confrontarla y decirle, afanada y turbada estás. María, tu hermana, ha tomado la mejor parte, la que no le será quitada. Entonces, muchas veces, hasta en los ministerios, nos afanamos.
Tristemente.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí.
Nos afanamos con hacer cosas en la iglesia, cosas, y nos olvidamos que escuchar la palabra es prioridad. Y limpiamos la iglesia, y decoramos la iglesia, y pintamos la iglesia, y movemos las sillas de aquí para allá, y cargamos las mesas, pero cuando hay un estudio bíblico, nadie quiere estar. Cuando llega el culto de oración, nadie quiere ir. Cuando están reunidos en un hogar, solamente pocos asisten. ¿Por qué? Porque hemos puesto todo lo demás primero y la palabra de Dios en segundo lugar.
Sí, muchas veces se nos olvida el ajoro, el afán. Todas esas cosas nos nublan el entendimiento. Y muchas veces creemos que haciendo esas cosas ayudamos al reino. Pero tenemos que primero llenarnos de la palabra del Señor para entonces poder nosotros aplicárselo a los demás.
Y fíjate que todo lo que hemos hablado de la confrontación no tiene que ver absolutamente nada que no sea con el reino de Dios, sí, y con su verdad. Uh-huh. Cuando usted confronte a alguien en la congregación, y estamos llamados a hacerlo,
sí,
confróntelo para el crecimiento espiritual de ese hermano o de esa hermana.
Si está en pecado, imagínese.
No lo confrontes por un capricho.
No.
Confróntalo porque la persona está, muy probablemente está conviviendo con su pareja y no se ha casado.
Uh-huh.
A lo mejor la persona no se está congregando. A lo mejor la persona está malgastando sus bienes que no son de él, le pertenecen a Dios.
Uh-huh.
Entonces, en ese tipo de cosas nosotros tenemos que confrontar.
En amor.
Y no se olvide al predicador, que es el que está detrás del púlpito trayendo palabra. Usted también está llamado a confrontarlo.
Oh, sí.
Porque si ese predicador está predicando lo que no es palabra de Dios, y está inventando temas y tratando de traer sutilezas y tratando de convencerle, o asegúrese que usted lo confronta.
Sí, tiene que pasar por el sedazo de la palabra.
Definitivo. Si no pasa por la Biblia, no es aceptable. Jesús, como les dijimos al principio, confrontó a Saulo en el camino a Damasco. Jesús confrontó a los fariseos moralistas que usaban la religión y a Dios para sus propios fines.
Ahí no había ningún amor real, era todo ficticio.
Tú sabes que el Señor Jesucristo los confronta de tal manera que los llama hipócritas.
Uh-huh.
¿Usted sabe qué palabra dura es esa?
Oh, sí.
Hipócritas. Jesús los llama hipócritas. Jesús los llama sepulcros blanqueados. Él está diciendo, usted es una tumba, pero no tiene nada por dentro. Usted está totalmente muerto ahí. Eso es lo que él está diciendo a estos fariseos moralistas que se creían los más religiosos y se paraban en las esquinas a llorar y a darse golpes en el pecho. Yo soy el más santo, pero en realidad estaban muertos.
Sí, Jesús no anduvo con rodeos, especialmente con aquellos que usaban a Dios para beneficio personal y mucho más para controlar a los demás.
Fíjate que cuando la actividad religiosa se colocaba por encima de una relación, Jesús confrontaba. Tú no puedes venir con la actividad religiosa el domingo, pero tú no tienes una relación con Dios.
Uh-huh.
Si yo veo que mi hermano o hermana está fallando en su relación con el Señor, yo estoy llamado a confrontarle.
Sí.
Porque mi interés es que esa persona crezca en sabiduría, crezca en gracia y crezca en su relación con Dios.
Uh-huh.
Ese es mi deber como cristiano. Yo no puedo dejar que esa persona, ese hermano o hermana, se me vaya poco a poco cayendo en su fe.
Porque créeme que nos van a preguntar.
Oh, claro que nos van a preguntar, claro que sí. ¿A quién fue ese que Jesús confrontó que estaba dentro de su círculo cercano?
A nada más y nada menos que a Pedro, nosotros mismos.
Mira.
Por permitir que Satanás sugiriera a través de él que se debía de pasar por alto la cruz.
Fíjate, Satanás toma y le mete cizañas en la mente a Pedro, y Pedro va donde Jesucristo y le dice que no te pase esto. Tú no puedes pasar por esa cruz, maestro. Tú no puedes ir hacia allá. Y Jesús lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Fíjate que Jesús lo confronta.
Sí.
Hay gente, hay hermanos y hermanas que a veces le tenemos que decir: apártate con tu mentira.
Para.
No me traigas bochinche del hermano, no me traigas bochinche de la hermana, no esté calumniando al que no está aquí de frente. Uh-huh. Detente. No, yo no quiero, en el nombre de Jesús, no quiero. No me interesa, porque eso me va a dañar mi testimonio y va a dañar el testimonio de esa persona. Claro. Que ni siquiera está con nosotros en ese momento.
Sí, que es manchado y que no tiene, si no está presente, no tiene para defenderse.
Fíjate que Jesús no se queda en confrontar solamente a los que estaban aquí en la tierra.
No.
Jesús confronta al Padre, a Dios. ¡Wow, Ángel! Me estás diciendo una herejía.
No.
Vamos a pensar bien esto. Vamos a pensar bien esto, sorry. Fíjate. Jesús era 100% Dios y 100%... Era, no, es. 100% Dios y 100% hombre. Cuando Jesús está en la cruz, su humanidad está sufriendo.
Claro.
Los clavos del dolor, como nosotros cantamos en el cántico.
Sí, nosotros no íbamos a poder llegar a ese,
jamás,
a ese nivel, de verdad que no.
Jamás. Y el cántico dice: ¿quién sufrió los clavos en dolor? Jesucristo humilde al perecer, dice el cántico. Es una alabanza muy hermosa. Y esa alabanza está diciendo que él sufrió en la cruz. Él está sufriendo los clavos de la cruz. Y fíjate que cuando él está en esa cruz, él confronta al Padre. ¿Usted cree que no? Mire lo que dice Mateo 27. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usted sabe que Dios quiere que usted lo confronte. Cuidado, no es que usted rete a Dios, pero Dios quiere que usted lo confronte.
Sí.
Si usted está pasando por una angustia o una situación difícil, ¿usted sabe lo que es clamar a Dios? Eso es confrontar a Dios. Es usted ir de rodillas o sentado en su cama si no se puede arrodillar y ir en un clamor especial a Dios diciéndole: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy aquí sufriendo tanto? A lo mejor usted tiene que pasar por ese sufrimiento, y yo también.
Sí, acuérdate que tenemos que pasar por tribulaciones para podernos purificar.
Definitivo.
Y tener esa relación íntima con el Señor.
Definitivo, pero en ese proceso muchas veces no vamos a saber qué hacer.
No.
¿Usted cree que Dios no sabe que usted lo va a confrontar? Es omnisciente, Él lo sabe, pero Él quiere que usted lo haga.
Uh-huh.
Porque es la única forma de usted ventilar a un Dios vivo y eterno sus necesidades. Así que si Jesucristo lo hizo desde la cruz y le cuestiona al Padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Me has dejado aquí en esta cruz? ¿Me has abandonado? ¿Cómo nosotros no vamos a confrontar lo que nos rodea a nuestro alrededor?
Sí, él fue suficiente honesto con el Señor para preguntarle por qué. Hay momentos en nuestra humanidad en los que podemos sentirnos decepcionados con Dios porque muchas veces cuestionamos una petición que le hemos pedido por mucho tiempo y simplemente Dios está en silencio. Es un no, porque en ese momento no es necesario.
Definitivo.
Pero, como yo siempre le he dicho, Dios tiene un buen sentido del humor y Él conoce nuestros corazones, conoce todos nuestros sentimientos.
Yep.
Y para Dios dice que hay varias respuestas. Sí, no, espera o no te conviene.
No te conviene. Pero expresarle a Dios o confrontar a Dios, ¿está mal en sí?
No, no está mal.
¿Por qué?
Porque Él lo espera de nosotros.
Él lo espera de nosotros.
Él lo espera de nosotros y anhela que lo hagamos para que esa relación sea verdadera con Él.
Definitivo. Así como Él espera que nosotros confrontemos con Él,
uh-huh,
Él también espera que nosotros confrontemos con el que nos rodea.
Claro, si en
yo
amor.
No, en amor. Yo no es que le grite, no es que le insulte tampoco con palabras e improperios, que lo que va a hacer es lastimar a la persona. Pero si usted tiene que tener un carácter recto y serio y decirle a la persona, no, eso está mal, uh-huh, eso es pecado. El estar con esa persona sin haberte casado es pecado. El estar tomando alcohol y tal vez embriagándote es pecado. El hablar malo y decir vulgaridades saliendo de tu boca está malo.
El mentir. Mucha gente tiene ya por costumbre, como estamos acostumbrados en un mundo de que todo el tiempo está mintiendo.
Exacto.
Ya la mentira sale como si nada.
Como si fuera normal.
Sí.
Es algo normal. Uh-huh. De hecho, está bueno. Y le llaman mentirita blanca.
No, pues, mentira es mentira y pecado es pecado.
Pecado es pecado. Pero, sorry, mira, entonces podríamos decir que tenemos algunos enemigos que hacen difícil el hábito de la confrontación. ¿Cuáles podríamos decir?
El miedo, que es lo más que nosotros...
¿Miedo por qué?
Porque tenemos miedo de cómo va a responder la persona.
Tenemos miedo de cómo va a responder el
¿sí?
otro. Pero fíjate que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía.
No.
El Espíritu Santo no es un espíritu de miedo ni de cobardía. Es de amor, de poder...
Y de dominio propio.
So, usted ama a la persona... Con el poder de Dios la confronta y tiene el dominio propio para decirle, sin decirle una ofensa, lo que está bien y lo que está mal. Y confrontar a esa persona.
Claro.
¿Qué otra cosa tenemos?
Ay, la bendita procrastinación.
En inglés esa palabra suena como loca, como procrastination. Es una palabra, suena hasta rara.
Sí, voy a tirarme un poquito para atrás. A
eso
ver,
es lo que significa.
Voy a esperar a ver qué pueda suceder. Y si pasa algo antes de que yo lo diga, pues mejor todavía.
Fíjate que está pasando un pecado en la iglesia. Tú sabes de ese pecado. Uh-huh. Te consta porque lo has visto. Pero tú te echas hacia atrás y dices, yo voy a orar por esa persona y a esperar a ver si esa persona cambia.
No.
¡Qué error más grande! Sí. Jesucristo nunca hizo eso.
No, para nada.
Cuando Jesucristo veía un pecado, lo señalaba. Se acabó. Se acabó.
Uh-huh.
Y también tenemos un hábito o algo malo que hace un hábito malo, uh-huh, valga la redundancia, que es la suposición. Fíjate, tal vez esa persona va a cambiar. Yo creo que cuando escuche la próxima predicación, yo supongo que esa persona va a cambiar. Si está mal, está mal.
Claro.
Y si está en pecado, está en pecado.
Y tampoco podemos suponer, simplemente en amor, como siempre lo hemos recalcado, traer aparte a la persona. No es tampoco que se lo digas públicamente.
Claro que no, claro que no.
Es expresar dentro del amor del Señor, decirle, mira, he visto que has cambiado últimamente.
Exacto.
Ya no eres la misma persona de antes. Tienes unas cosas como que ya ese brillo, esa luz que tenemos que reflejar, no está brillando. ¿Qué te pasa?
Exacto.
Esa es la forma de uno poder llegar a la persona en amor.
Y fíjate que la confrontación no tiene que ser todo el tiempo rough, así.
No.
Tú puedes ir donde la persona y decirle, oye, te encuentro diferente.
Claro.
Te encuentro down, te encuentro raro. No eres el mismo, no eres la misma de siempre, como tú dices.
Sí.
Eso es confrontarlo, porque uh-huh, estás haciéndolo en amor.
Claro.
Por último, tenemos la abdicación o dejar que otro lo haga. No. Alguien más lo va a corregir. Es más, ¿sabes qué? Esta es clásica. El pastor la va a corregir. Cuando el pastor se dé cuenta de que la persona está en pecado, el pastor lo va a corregir. A lo mejor la persona, el pastor le pasa por el lado y con los 1,000,000,000 de compromisos que tiene,
sí,
no ha visto ni siquiera lo que le está pasando a esa uh-huh persona.
No, y es que a veces los tienen ocultos.
Y a veces
muchas
también
veces
ocultos.
Cuando van a la iglesia los domingos o cualquier actividad, muestran una cara diferente a la que realmente son.
Definitivo. Por eso es, mis hermanos, que tenemos que hacer del hábito de la confrontación, valga la redundancia otra vez,
un hábito.
Uh-huh. Debemos tener el hábito de confrontar a nuestros hermanos,
sí,
y a nuestras hermanas. Les voy a dar una lista. Son algunos 11 puntos breves, bien cortos, y el tiempo ha corrido demasiado rápido. unos puntos bien cortos del hábito de la confrontación. Número 1, asegúrate de que tu propio corazón esté bien con Dios antes de confrontar a alguien. Eso es lo primero.
Claro, esta es la enseñanza que Jesús habla de sacar la viga de tu propio ojo. Ocúpate primero de tu viga, que es más grande. Jesús no estaba sugiriendo que nunca confrontemos a nadie, es al contrario. Nos dice que pongamos primero nuestras vidas en orden.
Exacto.
Para que podamos ayudar a los demás claramente y lo más recalcante, con el motivo correcto.
Con el motivo correcto. El segundo, oremos por la persona que necesita ser confrontada. Haz de esa persona un objeto de tu oración. Es decir, esa persona que tú vas a confrontar, si la confrontas, cuando llegues a tu hogar, continúa orando por ella. Sí. Y si aún no la has confrontado, continúa orando hasta que Dios te abra esa puerta para que tú puedas confrontar.
El momento preciso para crear esa atmósfera en la que se puede producir un cambio real.
Número 3, fija un momento para hablar con la persona en privado y sin interrupciones, pero no lo pospongas.
Hay que hacerlo lo antes posible. Nunca te enfrentes delante de otras personas ni en ningún tipo de lugar público. La intención es ayudar, no avergonzar de ninguna manera.
Exacto.
Es imperativo, o sea que es con comando.
Exacto.
Que lo hagas en el momento adecuado.
Exacto. Número 4, cuando la ocasión lo requiera, confronta de inmediato. No esperes.
No.
No esperes a que pase un día. ¿Sabes qué? Se te va a olvidar.
Uh-huh.
Se te va a olvidar. Y a la otra persona lo va a pasar por alto porque ni cuenta se ha dado.
Ponte de pie y habla a favor de lo que es correcto. Y ponte de pie y habla en contra de lo que está mal.
Exacto.
De las dos formas.
Exacto.
A veces es necesaria la confrontación inmediata.
Exacto.
El momento lo exige para poner las cosas en orden también en la mente de otras personas.
Número 5. No descartes. Wow, qué palabra difícil. No descartes descargues tu propia ira en otros. Es decir, si tú estás molesto por lo que estás viendo, no lo confrontes con ira. Mantente sumiso, humilde, tranquilo. Suprime tu ira para que puedas confrontar a la persona de manera correcta. Número 6.
Comienza una palabra de aliento. Entiendo que debe ser una de las cosas más importantes. Siempre comienza con una nota positiva. Anima a esa persona. No quieras ponerla tampoco, ¿verdad?, a la defensiva inmediatamente, porque hoy en día tú dices una cosita así pequeña y rápido ya la persona está a la defensiva.
Los muchachos hoy día lo convierten en un meme, inmediatamente le sacan un sticker y cuando tú vienes a ver, eso es una fogata. Cuando vayas a confrontar, la palabra de aliento, no pisotees a la persona, ¿ok? No hagas eso. Le destruyes. Lo destruyes, te lo decimos por experiencia.
Sí.
En vez de el ejército de Cristo es el peor, y yo me duele decir esto,
tristemente,
pero es el peor, porque cuando el soldado está en el piso, en vez de levantarlo, lo pisamos.
Sí.
No haga eso, confróntelo con una palabra de aliento. Número 7, pregúntele a la persona si pudiera compartir algo contigo que te ayudará. Querrías que lo hiciera, tú querrías que esa persona o esa persona querrá que tú la confrontes.
Uh-huh.
Pregúntale, oye, tengo algo que decirte. ¿Estás dispuesto a escucharme? Eso está bien, eso no es nada malo con eso. Yo quisiera decirte algo que tengo en mi corazón. ¿Estás con el corazón abierto para que yo te lo diga? ¿O en este momento estás un poquito touchy, como decimos, ¿verdad?
Uh-huh.
Pregúntale, no hay nada malo con preguntarle.
¿Cómo?
Al contrario, lo que baja es a los ánimos, a bajarlos.
Exacto.
Número 8.
Plantea el problema como lo ves. Da tu perspectiva en tu humilde opinión. Di así, como lo veo, por favor, ayúdame a entenderte. Admite que tal vez entendiste mal o tuviste la perspectiva.
Fíjate, esto es muy interesante.
¿Sí?
Plantea el problema como lo ves, hermano y hermana, y a un amigo que me escucha. Te lo voy a decir en puertorriqueño, del barrio Jaguar de Gurabo. No estés inventando.
No.
Si tú no viste lo que no viste, no lo digas porque no lo has visto. Estarías tú convirtiéndote en piedra de tropiezo, en mentiroso, en, bueno, que mil cosas estarías pasando. Si tú no lo viste, no lo digas. Di lo que viste.
Exacto.
Di lo que sabes. Confronta con lo que tienes de frente. Jesucristo volteó las mesas. Uh-huh. Él no fue atacando al César ni atacando a los guardias.
A él no le dio coraje con los que estaban alrededor. Era lo que se había convertido ese lugar.
Es lo que se había convertido el lugar. Él no hizo otra cosa. Él no fue a señalar a uno, al otro. No, él hizo lo que fue a hacer. Él confrontó lo necesario. La mujer en fornicación, él la confrontó a ella y a los fariseos hipócritas. A los hipócritas les dijo hipócrita. A María y a Marta le dijo: Marta, estás afanada y turbada. Él no habló con María, él habló con Marta. No inventes. Lo que tú no sabes, no lo digas. Número 9.
Pregunta cómo puedes ayudar a la otra persona. Hazle saber genuinamente. Siempre tenemos que ir con la verdad. Y que solo estás allí para ayudar a la persona. Asegúrate que esa persona entienda que vienes con el motivo correcto, en amor, para no lastimarla.
Tú no quieres llevarle a esa persona un mal sabor de la vida cristiana. Uh-huh. Háblale con la honestidad. Sí, háblale con la verdad.
Con la verdad.
Exprésale tu amor para ayudarla, no para pisotearla. Número 10, sé confidencial, hermano. No te conviertas en un murmurador ni un bochinchero.
En estos días que tú le confíes a una persona algo y la persona no lo siga dando hacia adelante.
Eso no es nuestro trabajo, no, sorry. Nosotros no estamos llamados a estar llevando lo que pasó con este al otro y con este al otro. No. Sé confidencial. Las cosas del Señor son cosas del Señor, no las ventiles en tu hogar. Si pasó en la iglesia o entre hermanos en la fe, el mundo no tiene por qué saberlo.
Jamás.
Eso se queda con los hermanos en la fe. Usted no tiene por qué llevarlo al tribunal. Adiós. Ese no fue el caso con Pablo a la iglesia de Corinto.
Sí.
¿Acaso no tienen jueces ustedes entre vosotros mismos? ¿Por qué tienen que llevar este caso afuera, a la corte del mundo? No, ventilen el caso entre ustedes.
No es necesario, simplemente se resuelvan las cosas entre hermanos y en amor.
Exactamente. Y por último, ora
sin
y ora.
Sin cesar por la persona.
Ora por esa persona. Ora sin cesar por esa persona. ¿Ya lo confrontaste? Ora con ella y por ella. ¿No lo has confrontado? Ora a Dios por ella y por ti, para que puedas decir las palabras correctas.
Sí.
Ora con la iglesia. Ora con tu pastor. Ora con tus líderes, ora con tu esposo, con tu esposa. Confiésale a otro ese problema con quien tú tengas confianza, que haya confidencialidad. Pero hermano, estamos llamados a confrontar. Y es un hábito que Jesús practicó. Él, como dijo mi esposa al principio, Jesús no vino aquí a suavizar el postre, ni a pasarle el frosting por encima.
No.
Jesús vino a dividir. Él mismo lo dice su palabra, no lo digo yo. Él vino a dividir, a sacar las ovejas a un lado y las cabras al otro. Nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo que Él nos dejó. Porque cuando Él nos dejó al Espíritu Santo, Él nos dejó al Espíritu Santo para decirnos y recordarnos todas las cosas que Él había hecho y dicho.
Sí.
Son nosotros como sus heraldos, como su vocero aquí en la tierra. Estamos llamados a confrontar según Jesús confrontó.
Así es.
No lo hagas de acuerdo a tu manera.
No.
Hazlo como la Escritura lo dice, con la verdad, en amor y con dominio propio.
Y siempre piensa, ¿qué haría Jesús al respecto de esto?
No, nunca lo hagas a tu manera.
No.
Hazlo a su manera y verás que serás un bálsamo y una bendición para la otra persona.
Amén.
¿Hasta aquí nuestro programa?
Claro que sí.
El tiempo corrió bien rápido. Yo tengo un reloj.
Es un buen tema.
Yo tengo un reloj al lado mío. No es mi esposa. Es un reloj literal que tengo al lado mío. Está por aquí al ladito. Y ese reloj, cada vez que yo cambio mi vista y veo que va corriendo 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, yo digo, ¿pero cómo es posible? Si yo empecé a hablar ahora y ya han pasado 40 minutos.
Es que son temas que requieren tiempo y espacio para poderlos discutir correctamente.
Y esperamos claro, que sea de bendición a sus vidas. Esperamos que usted lo pueda compartir con otros y esperamos en el Señor que estos temas le ayuden a crecer y conocer los hábitos de Jesús para una vida gloriosa en Él.
Amén. Y recuerden siempre suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que reciban sus notificaciones.
Dios me los bendiga mucho. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos. Esperamos estar con ustedes la próxima semana con un nuevo video de Radical
contra la Corriente.
Dios les bendiga, les amamos.